Si te dedicas a la creatividad, la forma que muchos han tenido de proteger su trabajo es añadiendo misticismo a la creatividad. Porque al añadir misticismo, yo, que soy el mago, puedo hacerlo, pero tú no sabes cómo se ha hecho el truco. Tuve una época que pasé un ratito de miedo, de mierda, si me copian, se me va todo, se me va y todo.
Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Masferrer. Alejandro es un experto en el proceso creativo y hace consultorías, facilitaciones y entrenamientos para equipos creativos, de modo que ellos se puedan crear su propio proceso creativo y seguir innovando. Además, su empresa, que se llama Triggers, ha creado unas tarjetas que ayudan a facilitar workshops a grandes empresas y equipos creativos para que puedan seguir innovando y ya lo han comprado empresas como BBVA, Typeform, Fjord o IDEO. En este episodio hablamos del proceso creativo, de cómo se puede beneficiar de la data y por qué tú no debes tener miedo a que te quiten tu chispa creativa. Espero que lo disfrutes. Tú tienes un libro, que es este de aquí, ¿vale? Que es, voy a decir bien el título, Diseño de procesos creativos, metodología para idear y co-crear en equipo. Y en la introducción de este libro cuentas que tú al principio no tenías ni idea de qué estudiar. Tú estudiaste diseño gráfico, pero no pensaste en, antes de empezar la carrera, que eso podía ser una salida. Cuéntanos por qué, cómo empezaste a interesarte por este mundillo.
Hombre, la verdad es que ya hace unos añitos, entonces pues afortunadamente los diseñadores y diseñadoras que trabajáis ahora creo que lo tenéis un poquito mejor, pero yo cuando empecé a estudiar y empecé un poco en diseño hace, pues, ¿qué sería ya? Hace como 12 años o una cosa así, no estaba, lo de diseño gráfico todavía no se entendía muy bien qué era. Y por aquel entonces yo me acuerdo que cuando tenía 16 años o una cosa así, yo ya empezaba a hacer como pequeñas webs y pequeñas movidas, me encantaba como también diseñarme el MySpace y todas esas cosas, ¿no? El Fotolog, le cambiaba los colores y...
Menudo flashback.
Y bueno, la verdad es que empecé estudiando diseño industrial, cosa que no me gustó nada, porque era lo típico de que a mí se me da, bueno, es que, bueno, no puedo decir que se me da muy bien ahora porque no lo sé. La ciencia y las matemáticas y todo eso se me daba muy bien. Entonces, pues fue como, bueno, pues estudio una ingeniería, ¿no? Y diseño industrial suena así como un poquito más creativo. Así que voy a ello. Nada, duré unos meses, duré como a lo mejor 6 meses o así. Y después caí en diseño gráfico, pues por un amigo que me envió un mensaje, un SMS seguramente, en aquella época. Así en plan random de, oye, yo sé que estás buscando qué estudiar nuevo tal y he encontrado, me he pasado por aquí una universidad privada que veo que oferta una cosa que se llama diseño gráfico y multimedia, creo que era. Y creo que te podría ir bien, tal, echa un vistazo. Y nada, fui y entonces ahí sí que hablaban ya más de dibujar, ilustración, que si hacer webs, que si hacer carteles y tal. Y yo dije, bueno, aquí parece ya que esto me interesa más. Y fue así, fue por pura suerte, la verdad. Pero bueno, me encarriló bastante. Ya no diseño, ya no, bueno, medio diseño, pero la verdad es que definió perfectamente lo que luego podía hacer y me dio unas herramientas tremendas, ¿no? Para hacer lo que hago ahora.
¿Cómo llegaste a ponerte a toquetear web, a toquetear colores? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza para decir, no, voy a ponerme a modificar estas cosas, que seguro que queda mejor?
Pues mira, me acuerdo que la primera web que hice era una web, creo que estaba en, ¿cómo se llamaba este? Se llamaba un sitio en el que podías hospedar tu web gratuitamente,
¿Blogger?
Geocities, me acuerdo. Era como, entonces era un hosting. Si hay alguien aquí de más de 30 y tantos años, o 30 y muchos, sabrá de lo que hablo. Pero Geocities era como un hosting ahí gratuito de las webs. Y entonces empecé, me acuerdo de uno, yo me dedicaba a dibujar como entre Paint y otras cosas, dibujaba un cómic de personajes inventados que tenían que ver con mis compañeros de clase. Entonces estaban inspirados todos en compañeros de clase y dibujaba un cómic como si medio fantástico, medio muy friki, muy nerd, tal y cual. Y cada semana subía una página nueva a esta web que yo me había inventado. Y nada, mis compañeros de clase cada lunes o cada viernes, no sé qué día lo subía, estaban ahí refrescando para ver qué viñeta nueva había subido. Y esa es la primera que recuerdo. Y a partir de ahí, pues no sé, también tenía un grupo de música, también hice alguna, alguna web para esto y no sé, las cosas que me iba inventando. Movida.
Me parece. Joder, pero el tema de dibujar, de hacer, o sea, de hacer como un cómic por capítulos cada semana de temáticas de clase. A ver, algo había, ¿no? Porque no es algo que te pongas a hacer un día que se te ilumina la cabeza y aparte seguirlo, ¿no? O sea, puedes hacerlo un día en clase que te aburres, pero si lo sigues porque te interesa, ¿en ningún momento pensaste que pues te apetecería hacer cómics? O sea, ¿no? ¿Nunca pensaste en hacer la parte de narrativa de cómics? ¿O?
Pues no, la verdad. Además que siempre, o sea, ahora viéndolo con hacia atrás, ¿no? Pues lo típico, cuando eres pequeño tenías en rienda suelta la creatividad total, ¿no? Y yo también recuerdo con 10 años o así, yo me dedicaba a hacer los veranos una revista que le llamaba Miradilla y entonces lo hacía con recortes, escribía y tal en unas hojas A3 y después las imprimía a la copistería y se las vendía a mis familiares por 100 pesetas o no sé cuánto sería con pesetas. Y eso también es una cosa que hacía los veranos en eso, cuando tenía 10 años o así. Entonces, bueno, luego me apasionó editorial y estuve unos años diseñando muchos catálogos de arte para centros de museos y cosas así. Así que imagino que todo tenía sentido, imagino, pero yo entonces no lo sabía.
Sí, es como la charla esta de Steve Jobs que no intentes mirar no intentes unir los puntos hacia adelante, sino que mires hacia atrás y ya verás que al final todo se ha ido uniendo poco a poco en el camino que has ido haciendo, ¿no? De hecho, hablando de que si has maquetado y has trabajado en editorial, ¿el libro lo has maquetado tú?
No, el libro está. No lo he maquetado yo. Eso. El libro lo ha maquetado un amigo que se llama Samuel López. Y nada, Samuel, que era el que antiguamente tenía el estudio de señor y señora Wilson. Ahora está en, creo que se llama Crowd, por favor Samuel no me mates si me he equivocado en el estudio que estás ahora, pero lo maquetó, lo diseñó y lo maquetó él. Yo ya me retiré del diseño hace unos años.
Hablaremos después de eso, pero antes quiero recuperar lo que decías de que, bueno, los cómics, el tema de por el verano montarte una revista propia, música, etcétera, al final está todo relacionado con temas creativos. Y me gustaría hacerte la pregunta del millón, la pregunta difícil, que es la creatividad.
Bueno, no sé qué dirá el diccionario de Oxford, pero para mí imagino que creatividad es una perspectiva en la que mirar cosas a crear, a resolver, a básicamente generar algo, ¿no? Y para mí es una perspectiva. Y como toda perspectiva, pues depende de dónde estés, depende en qué altura andes y depende en el camino, el monte que hayas recorrido, pues la puedes ver de una manera u otra y también depende del final, el ángulo en el que mires, ¿no? Lo miras de una forma u otra. Así que imagino que será eso, será algo así como tiene que ver con perspectiva.
Y tiene que ver con una perspectiva diferente a lo que hay, tiene que ver con una conjunción de cosas que existen pero que lo ves desde un punto de vista distinto. Entiendo que...
Sí, aunque yo creo que creatividad no necesariamente tiene que ser algo que no se haya hecho nunca. O sea, creatividad es básicamente esa capacidad de mirarlo de alguna manera y resolverlo en algo que tú no tenías resuelto antes. Porque puede ser que tú te hayas enfrentado a un problema que se ha enfrentado a la humanidad durante esos 100 millones de años. Bueno, no sé, creo que no llevamos tantos vivos, perdón, por el fake news. El bulo, pero bueno, quiero decir que si tú no sabes de ello y sin embargo lo estás resolviendo a tu manera, de una manera que has creado algo de cero, para mí sigue siendo creatividad. Evidentemente, de nuevo, según tu perspectiva y según las cosas que te vas enfrentando, pues las puedes resolver más innovadoramente, menos innovadoramente y con más perspectiva de qué es innovación y con menos perspectiva.
Después de ponerte esta pregunta complicada, porque nadie se pone de acuerdo, sí que es verdad que es el tema de no solo es crear desde cero algo que no existía antes, que eso es casi imposible, literalmente.
Yo diría que no es posible.
No es posible, es más bien eso, ¿no? Juntar cosas que ya existen, pero desde un punto de vista distinto, aplicar algo que ya existe en otra disciplina a la tuya. Igual hay algo en biología que funciona y que tú puedes aplicar de una manera distinta al diseño y que puede ser interesante, ¿no? Pero claro, al final, el tema de personas creativas, ser creativo y demás, se asocia a diseñadores, músicos, artistas, etcétera. Y quizá otras disciplinas, pues suelen, o personas que trabajan en otras disciplinas suelen pensar que no lo son. Así que la pregunta también es, vale, ¿somos todos creativos? ¿No somos todos creativos? ¿Hay gente más creativa que otra?
A ver, sigo pensando que para mí la, o sea, la creatividad es una capacidad humana. Como toda capacidad, pues la puedes desarrollar, ¿no? Y la puedes desarrollar de una manera o de otra. Y yo creo que también tiene que ver mucho con ciertos roles. Yo también en los talleres y, bueno, es todo, por toda una metodología que he ido desarrollando, yo trabajo con 5 perspectivas en cuanto a la creatividad, o 5 personalidades un poco a la hora de trabajar la personalidad, en la creatividad. Y bueno, al final lo que te das cuenta es que el típico creativo que se ha tachado ahora de creativo es la persona que constantemente está creando, lanzando de ideas, cuando para mí hay más perfiles. Para mí también creatividad es terminar de estructurar y definir algo que es abstracto. O también, por ejemplo, ser capaz de reflexionar y de investigar y de preguntar sobre una temática que no está todavía 100% descubierta. Bueno, hay como varias formas, ¿no? Tener una visión clara de que sí y que no. Eso también para mí es creatividad. Entonces, yo creo que ha habido mucha tiranía de la creatividad. Es simplemente la persona que está constantemente lanzando ideas. Y bueno, yo creo que es una de ellas, pero no es la única forma.
¿Y qué tipo de creativos hay? Porque claro, si no es la única forma, tiene que haber... Oh, y aparte tú tienes una charla en la que... Al menos te la han titulado así, ¿no? ¿Qué tipo de creativo eres? Entonces, ¿tienes alguna clasificación así propia o has visto alguna en la que se puedan clasificar más o menos?
A ver, disclaimer, para mí, o sea, nada al final de esto existe realmente, ¿no? Son abstracciones para hacer sentido a lo que vemos. Esto para mí trabaja así. Y yo eso no creo que le quite valor, simplemente nos ayuda a entender, pues eso, al ponerle nombres y tangibilidades a las cosas, pues nos ayuda a entender las cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente yo trabajo con 5 mentalidades, que son las mentalidades con las que diseño también procesos, etcétera, que son, las nombro con figuras geométricas, pero está el círculo, que tiene que ver todo lo que es entendimiento, investigación, reflexión, preguntar, compartir, etcétera. El cuadrado, que es la parte más de definir, es decir, hacer las cosas tangibles, muy claras, muy consolidadas, muy sólidas, más restringidas. El triángulo abierto, que es el de ideación, el de generación de ideas, el que siempre hemos sabido típico. Triángulo cerrado, que es el de filtrar, seleccionar, tener claro que sí, que no, ser más crítico. Y la estrella, que es el momento de energizar, que es el momento más de pues, o motivar al equipo, o inspirar, o relajar, o hacer un break, este tipo de casos, ¿no? Entonces, yo con estas 5 mentalidades, que anteriormente las utilizaba para diseñar los procesos de trabajo, porque son piezas intercambiables que tú puedes poner en el orden que tú quieras, incluso las puedes repetir, para dar una claridad a cómo vas a hacer las cosas. Como, pues mira, vamos a empezar energizando, y luego vamos a empezar entendiendo, y luego generando ideas, y luego definiendo. Tú puedes ir mezclando como quieras, como si fuesen piececitas del ego, ¿no? Y estas 5 mentalidades también tienen que ver cómo ves la creatividad, porque tú piensas, es como tú entras en una reunión. Bueno, vamos a ponerlo con un ejemplo más de vida. Sí. Un amigo tuyo te dice, mira, Ezequiel, quiero hablar contigo tal y cual. Y cuando os veis te dice, buah, es que estoy teniendo problemas con mi pareja, me pasa esto, bla, 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 bla. Y tú a lo mejor, pues, la primera reacción a lo mejor que te sale es decir, buah, entonces, ¿cómo te sientes sobre esto? ¿Y cuándo empezó? Y realmente, como, ¿qué es lo que estás pasando? ¿O cómo que te ves, entonces, evolucionando, tal? Si estás haciendo eso, estás intentando entender, estás preguntando, cuestionando, estás investigando, ¿no? Entonces, estás usando una perspectiva, estás accionando desde una perspectiva de círculo, que es el de entendimiento.
¿Okay? Ese soy yo. Soy el típico que pregunta todo, vale, ¿y por qué? ¿Y cómo te sientes? Y tal. Sí, sí.
Pues mira, círculo total. O podrías decir, o a alguien a lo mejor, tú podrías, otro Ezequiel paralelo, en un mundo paralelo, podría, en una realidad paralela, podría accionar como, vale, entonces según lo que me cuentas, lo que te pasa es que tu pareja hace esto y te hace sentir de esta manera y entonces, pues claro, tenéis este problema porque tú piensas de esta manera. Eso es definir, eso es terminar de restringir, de poner las cosas muy en claro, en llano, sólidas. Esa sería una perspectiva cuadrado, ¿no? Lo que yo llamo pues esa creatividad más de personalidad cuadrado. O te sale decirle ideas. Oye, ¿por qué no pruebas a decirle que no sé cuánto? Oye, ¿por qué no, no sé, o tomáis un descanso? O ¿por qué no, no sé qué? Eso es triángulo abierto. Estarías generando ideas, ¿no? O podrías decir, bueno, claro, es que es lógico que no te haya funcionado hasta ahora, porque es que esto era lógico que va a fallar, y esto, pues, es que estaba clarísimo. Triángulo cerrado. Está siendo más de filtro, de criticar, de realmente cerrar, ¿no? O por último, podrías decir, bueno, mira, vamos a despejarnos, vamos a tomar una cerveza, vamos a salir esta noche y ya cuando y ya después ya me contarás a ver qué tal te sientes, que lo que te viene es bien despejarte. Eso es estrella, ¿no? Es el momento, pues, ese descanso y tal. Pues, al final, ese mismo Ezequiel en diferentes universos paralelos tiene la capacidad de reaccionar de cualquiera de esas maneras, realmente, porque son maneras humanas, ¿no? Pero a Ezequiel le va a ser más fácil, más familiar reaccionar de una manera, como tú decías, de círculo, que de otras. Entonces, eso es lo que yo defino como el patrón dominante de tu creatividad. Y, como digo, para mí es bastante creativo el actuar desde el círculo. O sea, que sigue siendo creativo, aunque no sea el triángulo abierto, que es el que supuestamente genera ideas.
Claro, pero también es verdad que desde la perspectiva que lo cuentas, y creo que desde cualquier perspectiva que lo mires, tenemos de todos un poco, lo que pasa es que, o sea, tenemos de todos, porque al final tienes que entender el problema, definirlo, aportar ideas, cerrar, porque no puedes quedarte solo con las ideas, tienes que decidirte por una, y después, bueno, también ser capaz de cambiar, ¿no?, de una a otra, o de cambiar la perspectiva. Pero es verdad que, según lo que tú estás diciendo, yo podría tender, por ejemplo, a intentar entender mejor de una forma más... intentar entenderlo, el problema, antes de ponerme a hacer otras cosas, y quizá otro tipo de persona podría tender más a aportar opciones o a cerrarlo o a acotarlo. Yo, oye, no me vayas por las ramas, no me cuentes más cosas, esto es así, ¿no? Es la mentalidad un poco más cuadrada. Y pues tal que, vale, no me rayes, vamos a tomarnos una cerveza, a mí no me metas este fregado que ya, que podíamos ser nosotros un día que estamos hasta arriba de todo, que decimos, mira, no me rayes, lo siento, es tu problema, ya lo sé, pero vamos a tomarnos una cerveza, que estoy cansado y no te voy a aportar.
Totalmente, y creo que esa es la clave, que evidentemente todos podrían hacer un poco de todo, pero la forma en la que te sale como más natural actuar es la forma en la que también te sale más natural actuar en una reunión, no solo cuando tu compañero te cuenta qué le pasa a su pareja, sino cuando vas a una reunión y te explican un proyecto. Y tú, hay gente que inmediatamente, pues, genera soluciones, gente que inmediatamente sienta bases, gente que inmediatamente, bueno, todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y esas son las diferentes perspectivas que cada uno aportamos y que solemos, a las que solemos acudir, ¿no? Como territorio familiar. ¿Cómo defines que una persona es más cuadrado, círculo, triángulo, lo que sea? Pues, evidentemente, o sea, yo creo que es mutable. Yo creo que va evolucionando a lo largo de la vida. Pero fíjate, tú me preguntabas antes sobre los músicos, sobre los diseñadores, etc. También pasa que en el mundo y en las empresas, normalmente asumimos que tenemos que ser una figura sin saberlo por el rol que tenemos. Por ejemplo, la gente de cuentas, de tecnología, etcétera, suele ser más cuadrada, ¿no? Como que suele ser así, o suele actuar más desde el triángulo cerrado. A lo mejor ellos no lo son, pero se asume que tienes que ser así, porque caes en ese rol de este es mi departamento, históricamente la empresa espera que sea así. A los diseñadores se nos asume que somos triángulos abiertos. Pero sinceramente, yo creo que los diseñadores somos a veces muy, muy círculos, de investigar mucho el problema, de entender mucho con empatía, o muchas veces incluso muy cuadrados, que no, somos creativos, sí, pero somos creativos muy racionales. Somos creativos muy desde una base sólida. No somos los típicos que hacemos locuras, sino somos bastante sentido común, yo creo.
Puede ser. Aunque también supongo que dependerá de dentro del diseño, y como hay mollón de ramas, al final también... Okay. La que más te tire, pues al final, si es una persona de branding, tienes que explorar mucho. Tienes que explorar, entender el concepto, entenderlo desde un punto de vista más abstracto, y después tienes que tener la capacidad, al menos en parte, de, oye, bajar esto a tierra a ver cómo se tangibiliza. En cambio, una persona que está más en arte final, pues quizá sea una persona más cuadrada, que le gusta más tener las cosas más definidas cuando las hace. Uh-huh. Y claro, viendo esto de cómo... ¿cómo puedo saber yo cómo soy? Que es lo que decías antes, que estabas ahí a punto de decirlo y no terminaste de... ¿Cómo puedo intentar entender yo qué, a qué suelo tender? Y después, en base a eso, en base a lo que suelo tender yo, ¿cómo puedo intentar sacar lo mejor de mí? ¿No? Intentar sacarlo en lo que mejor puedo ayudar al resto.
Bueno, yo creo que para mí esa es una de las grandes cosas en las que trabajo fuertemente en cuanto a procesos de creatividad, en cuanto a equipos. Creo que hay tantísima abstracción, desconocimiento y misticismo alrededor del proceso creativo y la creatividad que a mí me parece increíble que estemos ya en 2022 y esto siga siendo así. Es que es increíble. O sea, nosotros que trabajamos con creatividad todos los puñeteros días y yo voy a talleres una y otra vez y pregunto, una de las mis preguntas, perdón, spoiler alert, si alguien va a tener un taller conmigo en un momento, pero pregunto en la primera hora, vale, ¿cómo dibujarías tu proceso creativo? Es que no sé, a ver, claro, yo qué sé, es que depende, pues improviso, veo, tal, tal. Como, disculpa, ¿me estás diciendo que eres un profesional de la creatividad y que no sabes dibujar tu proceso creativo? No, es que claro, el proceso creativo, pues no hay que como domesticarlo, no hay que tangibilizarlo, es que si no, claro, lo que hace es restringirte y no vas a ser creativo. Y como, pero vamos a ver, ¿cómo te vas a ir a una operación de corazón a decirte el médico, bueno, ya veremos cómo va, voy a ir improvisando? No, por Dios. Obviamente existen como bases y existen cosas que nos ayudan a darle una certidumbre al proceso, ¿no? Y a partir de esa certidumbre, obvio, vas a reaccionar según vayan pasando las cosas. Pero la certidumbre te va a ayudar a poner esa base y en todo caso te va a hacer más creativo. Nunca te va a hacer menos creativo. Porque, vamos, esto es básico. Uno florece más cuando se siente más seguro. Es como si te digo, Ezequiel, te voy a dejar aquí en una ciudad que no conoces en Google Maps y vuelve a casa. El camino es totalmente incierto. ¿Tú cómo te vas a sentir? Obviamente inseguro, vas a ir a cada ratito, voy bien, voy mal, ¿qué estará pasando? Pues es que es de piñón, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho en fortalecer, tangibilizar y mostrar el proceso creativo y también generar conocimiento a la hora de cómo tú reconoces la creatividad, cómo tú sueles hacerla y a partir de ahí también diseñar tus propios procesos creativos para ti y para tu equipo, que te ayuda porque somos diferentes, entonces lo vamos a resolver de manera diferente. Entonces, respuesta fácil, ¿cómo lo hacemos? Puedes venir a uno de mis talleres, o si no, es simple y puro autoconocimiento. Explórate cada vez más, conócete cada vez más. Cada vez que hagas un proceso de trabajo, pues yo he tenido miedo, sobre todo cuando empecé Triggers, cuando empecé la herramienta de ideación. Tuve una época que pasé un ratito de miedo, de mierda, si me copian, se me va todo, ¿no? Y todo. Es que, además, tan fácil, entre comillas, bueno, uno siempre piensa que es muy fácil copiarle, luego no lo es, pero bueno, como es tan fácil copiarme, esto, se me va a caer todo. Sinceramente, hace unos años ya me cambió el chip, y me cambió el chip por dos cosas. Por una, yo me he dado cuenta que mientras más generoso soy con mi conocimiento, más cosas me llegan de vuelta. Y también, esa es la primera. Y la segunda es que me doy cuenta de que pues no es ni la primera ni la última idea que iba a tener. Y estoy en un proceso en el que descubro muchas cosas, desarrollo muchas cosas y estoy en un proceso en el que me estoy encontrando mucho, o sea, mucho y muy español, como diría Rajoy, me estoy encontrando muy, mucho conmigo mismo, ¿no? Entonces, cada vez lo hago más a mi manera y eso va a ser muy difícil de copiar. Y yo creo que nadie está interesado en copiar exactamente quién soy yo y cómo lo hago yo. Yo creo.
Claro.
Creo que no. Porque es que entonces siempre me estaría imitando, siempre tendría que estar viendo lo que yo hago. Y eso es un peñazo, ¿no? Entonces, no tengo miedo ahora mismo, la verdad. Al revés, soy muy generoso con mi conocimiento. Y hablar contigo, hablar en mis talleres, hablar con mucha gente, me hace siempre generar más ideas y desarrollar más. Entonces, no, sinceramente no.
¿Por qué hay este miedo dentro del mundo de los creativos de tener un proceso, de tener un conjunto de pasos o de principios o como quieras llamarlo, a seguir siempre? Porque al final no es que tengas que hacer esto, 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 sino que primero tienes que hacer este bloque, después este bloque, después este bloque. Dentro del bloque tienes el tema de, ya ahí sí que sacar la creatividad, ¿no? Por ejemplo, en el brainstorming. Tú sabes que tienes que hacer un brainstorming y que tiene estas reglas y el brainstorming, pero dentro ahí tú ya puedes soltar todo lo que tengas que encaje. Pero ¿por qué tienen este miedo a tener un proceso? ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Qué les pasa?
Bueno, yo no puedo hablar evidentemente por todos los creativos del mundo, pero yo sospecho que históricamente viene de un problema, que para mí es un problema, que es el de si te dedicas a la creatividad, la forma un poco que muchos han tenido de proteger su trabajo es añadiendo misticismo a la creatividad. Porque al añadir misticismo, entonces yo, que soy el mago, puedo hacerlo, pero tú no sabes cómo se ha hecho el truco. Así que me tienes que pagar a mí, el mago, para hacer el truco. Pero una vez se abren las puertas a cualquiera podría hacer esto, entre comillas, pues ya se tiene todo el miedo de entonces voy a perder mi trabajo. Cosa que no es así, porque es que nuestro trabajo no es sobre trucos y no es tan fácil como aprenderse trucos. Evidentemente la creatividad es una profesión y requiere sus años de experiencia, sus estudios, etcétera, pero no es místico, no es misterioso, no es una magia.
Bueno, a ver, yo creo que sí que, o sea, en sí mismo, en cuanto a nivel técnico, no es una magia, o sea, todo el mundo puede aprenderlo. Sí que es verdad que como todas las cosas que no son ciencia pura y dura, tiene una parte de personal de esta persona, pues por lo que ha vivido, por lo que sabe, por las cosas que es capaz de ver, que igual otros no son capaces de ver, aparte del proceso en sí, le añade ese toque que es lo que hace que sea especial para pues, un artista, al final añade su punto de vista. Y eso es lo que le hace especial, no la técnica que muchas veces hay mucha gente que podría hacer exactamente esa misma técnica, sino que es ese toque que él tiene, que eso sí que no se lo puede copiar, que no te lo van a copiar nunca, porque no son tú, ¿no? Pero sí que es verdad que eso es miedo puro y duro. Pero claro, tú, por ejemplo, vale, no, antes de preguntarte esto, empresas, ¿vale? La típica frase de esto lo puede hacer mi sobrino cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de hacer una web o cosas así, que suelen infravalorar lo difícil que es, lo complicado y realmente también lo que aporta, ¿no? Porque al final, tangibilizar el valor de un diseño a veces es complicado, ¿no? De un branding, de este tipo bueno, de acciones de empresa que son más creativas, que son menos de me entra un lead. Lo convierto en MQL, SQL, le hago pasar por el funnel y le vendo. Esto es un poco más abstracto en general y sobre todo de tangibilizar el valor que aporta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es tan complicado a veces vender los servicios o hacer que la empresa entienda que hay que dedicar tiempo, cariño y dinero a la parte más creativa?
Bueno, yo creo que depende de la empresa, ¿no? No creo que podamos. No puedo, creo que podamos. Hay empresas que lo valoran mucho, sin duda, pero yo creo que pues va a ser como muchas otras cosas. Habrá empresas que no valoran la creatividad como no valoran el bienestar del trabajador o como no valoran, pues no sé, la seguridad del trabajo o un edificio bonito o lo que sea, o las cuentas claras incluso, habrá quien no. Entonces, no sé, creo que quiero creer y bueno, estoy seguro de que hay un poco de todo, ¿no? No, no
Sí, no.
creo
O sea, hay
empezar.
empresas que lo entienden y de hecho les va muy bien cuando lo entienden. Todo se ha dicho, ¿eh? Hay empresas que lo valoran. Pero bueno, hay otras que no. Entonces, también supongo que vendiendo los servicios que vendes, te habrá pasado que alguna, a no ser que principalmente te vengan, cosa que sería muy bueno. Pero
Pues, o sea, a mí un problema como el que me enfrenté un poco al principio era cuando empecé a hacer todos estos talleres y empecé a hacer la formación y empecé a hacer la consultoría más en procesos. Al principio sí que me encontré empresas que no casaban con los valores que yo voy transmitiendo. Y y al principio yo me enfocaba mucho en batallar con ellas para que tuviesen que entender pues los valores que yo trabajo y al final trabajásemos con esos. Sinceramente, hoy en día, bueno, me pasa dos cosas. Una, no me he vuelto a encontrar ese caso, al menos no dentro del departamento donde me contratan. Puede ser que la empresa en global sí, ¿no? Pero el departamento, porque ahora trabajo pues también para empresas muy grandes, tipo bancos y cosas así. Entonces, pues claro, yo sé que los bancos no casan 100% con lo que yo hago, ni tampoco lo necesito. Mientras que el equipo con el que trabaje, pues sí que entienda lo que yo hago, ¿no? Pero bueno, me he ido por las ramas. Lo que quiero decir es que ahora ya no tiendo a batallar tanto en ese sentido. Y sinceramente, es que creo que está bien. O sea, no sé si me he vuelto... Creo que no es cinismo, pero es que si una empresa me viene y me dice, mira, es que yo no creo que los equipos deban ser, pues no sé, más participativos, o que el liderazgo sea más fluido, o que el proceso deba ser más tangible, pues yo le diré, ya, pues yo tampoco. Pues muy bien, o sea, que tu empresa no lo sea, es que me parece fantástico, por eso es tuya. Así que nada, suerte, y te deseo de verdad lo mejor, y la gente que trabaja en tu sitio, ojalá sepa a qué tipo de empresa va. Y yo creo que así nos evitaremos muchos dolores, porque yo no creo que todas las empresas tienen que ser y trabajar como yo digo que tienen que trabajar y ser. Yo solo digo que el que trabaje como trabaje, que por favor diga de antemano cómo se va a trabajar en su empresa. Que no venda motos, es lo único que pido. Porque así va a ahorrar mucho tiempo a la gente, mucha energía a la gente, y va a atraer a la gente que de verdad necesita estar en esa empresa. Pero no vengas con que esto es una empresa súper abierta, súper innovadora, súper participativa, cuando no lo es. Y en ese caso, pues nada, yo le digo, mira, pues yo creo que no te puedo ayudar mucho, mejor te irá a otra persona. Afortunadamente, por las cosas que hago, a mí me funciona muchísimo el boca a oreja. Entonces, pues me viene la gente que casa con mis criterios, básicamente. Y los otros, pues no les deseo ningún mal. Simplemente no soy su consultor.
No, a ver, ningún mal no se lo deseamos a ninguno, porque al final también hay gente que depende de ellos. Aunque bueno, hay alguna que igual. Al menos la persona que la dirige, igual sí que se lo merece un poquito. Pero bueno, hablando de lo que decías antes, de que tienen miedo y los creativos a que les copien la fórmula, que era como que la escondían y demás, que se creían que había una fórmula mágica o que había un toquecito que no querían que les copiasen, tú al final eres facilitador ahora mismo, te dedicas a facilitar procesos creativos, si no me equivoco.
Facilitar a equipos y a procesos, sí. Los facilito, tanto como los puedo diseñar, los puedo facilitar, y en muchos casos también los formo para que ellos mismos puedan hacer lo que yo hago.
Claro, esto... comparado con lo que decías antes, ¿no? El tema de la fórmula mágica y demás, es todo lo contrario, porque al final tú estás explicándoles cómo lo pueden hacer ellos, tú vendes hacérselo tú y tú vendes ayudarles a ellos a hacer el suyo. Entonces, ¿no tienes miedo que...? Porque esto lo he leído, sobre todo viendo vídeos de EJ Smart, que ellos también forman a gente en procesos de facilitación, especialmente en sprints y demás, que puedan copiar lo que tú haces, porque al final tiene unos pasos. ¿Cómo se vive el hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo?
Pues yo he tenido miedo sobre todo cuando empecé Triggers, cuando empecé la herramienta de ideación, tuve una época que pasé un ratito de miedo, de mierda, si me copian se me va todo, ¿no? Y todo. Es que además tan fácil, entre comillas, bueno, uno siempre piensa que es muy fácil copiarle, luego no lo sí. Es, pero bueno, como es tan fácil copiarme, esto se me va a caer todo. Sinceramente, hace unos años ya me cambió el chip. Y me cambió el chip por dos cosas. Por una, yo me he dado cuenta que mientras más generoso soy con mi conocimiento, más cosas me llegan de vuelta. Y también, esa es la primera. Y la segunda es que me doy cuenta de que pues, no es ni la primera ni la última idea que iba a tener. Y estoy en un proceso en el que descubro muchas cosas, desarrollo muchas cosas y estoy en un proceso en el que me estoy encontrando mucho, o sea, mucho y muy español, como diría Rajoy, me estoy encontrando muy, mucho conmigo mismo, ¿no? Entonces, cada vez lo hago más a mi manera y eso va a ser muy difícil de copiar. Y yo creo que nadie está interesado en copiar exactamente quién soy yo y cómo lo hago yo. Yo creo.
Claro.
Creo que no, porque es que entonces siempre me estaría imitando, siempre tendría que estar viendo lo que yo hago. Y eso es un peñazo, ¿no? Entonces, No tengo miedo ahora mismo, la verdad, al revés. Soy muy generoso con mi conocimiento y hablar contigo, hablar en mis talleres, hablar con mucha gente, me hace siempre generar más ideas y desarrollar más. Entonces, no, sinceramente no.
¿Y por qué crees? O sea, ¿alguna vez te has parado a pensar de por qué narices tenemos este miedo a compartir? Ahora que además está muy de moda, ¿no? El tema de tengo una empresa, tengo un producto y muchas veces, especialmente cuando son servicios, quizá formación, por ejemplo, que se dan clases gratis o que se da algo de contenido gratuito, haces ebooks, haces de todo, ¿no? Al final para darte a conocer y que la gente, bueno, tenga relación con la marca y aprenda, y por lo tanto acabe comprando. ¿Crees que ahora mismo hemos llegado a un exceso de gente que comparte cosas y que al final están dando ya casi humo, ¿no? Porque intentan dar pero no dar, ¿no? Como te doy pero quiero que me compres, así que tampoco te puedo dar mucho. Y otras que tienen miedo a dar directamente, que siguen teniendo ese miedo a, oye, es que si les digo algo, al final no me van a comprar a mí y yo que no, tengo que comer, ¿no? Que se creen que lo suyo es lo único que hay. ¿Por qué crees que tenemos este miedo o esta?
A ver, es difícil, que ya te digo, yo también he tenido mucho miedo y yo sé, yo ahora mismo, por ejemplo, uno de mis proyectos, mis deudas conmigo mismo y con gente que, bueno, con lo que yo quiero desarrollar es crear más contenido online también. Pero hasta hoy en día sigo pensando como, o sea, ya voy empezando a ver la luz, pero me he pasado mucho tiempo diciendo, pero es que lo que tú dices. ¿Qué voy a compartir ya? Si es que estamos todos saturados. Además, desde la pandemia, ya todo el mundo es creador de contenido. O sea, o sea, si antes era exagerado, ahora es exageradísimo. Entonces, como no quiero ser uno más. Pero yo creo que ahí está el principal problema, que miramos mucho fuera en vez de a nosotros. Y yo, mi trabajo desde un año, especialmente, está siendo más como mirar adentro y decir, ¿qué me apetece a mí? ¿Y cómo me apetece a mí hacerlo? Y sé que esto puede ir muchísimo en contra de mirar las analytics, mirar la data, mirar la estrategia, pero es que de verdad, yo al menos no me encuentro haciendo nada con lo que no disfrute y no me salga de verdad de dentro. Entonces necesito mirar adentro, no puedo mirar afuera. Y cuando ya tenga claro, diga, vale, Ale le apetece compartir los vídeos así, pues serán así y los voy a disfrutar. Y si los ven 10 personas, pues estoy seguro que esas 10 personas van a conectar brutalmente conmigo. Y bueno, pues ya AJ Smart y todos los que quieran, pues tendrán 100 millones de personas y me alegraré por ellos. Pero es que no, ni son mi referencia, ni tengo por qué echarle un vistazo, excepto, pues por supuesto, para aprender cosas, ¿no? Como todos aprendemos de todos.
Bueno, aquí has introducido un dato extra que es creatividad versus datos o integrado con datos o ¿qué opinas de esta parte? O sea, ¿cómo combinas el explorar nuevas opciones que los datos nunca te van a decir porque los datos hablan del pasado y combinar eso con, vale, lo que he hecho antes, ha funcionado o no ha funcionado o esto es lo que me dice la información que tengo ahora?
Hombre, es una herramienta brutal. Yo llevo trabajando con una persona de data 2 años, 2 años y medio, una cosa así, que es Javi, que lleva en el equipo de Triggers, pues eso, bueno, trabajando conmigo a mi lado 2 años y pico. Y yo estoy hablando de una empresa como Triggers, que he tenido como máximo 4 empleados en los momentos prepandemia. Y en esos 4 empleados, uno era data analytic, o sea, era una persona que se dedicaba a analizar data y a crear más conocimiento y a posicionar la marca a través de data. O sea, que para mí es mega importante, es extremadamente. Y yo lo que he aprendido con Javi es como un máster para mí. Yo lo he entendido como una parte que hay que tener muy en cuenta y en mi caso que me potencia las cosas que digo, pero. Y hago, pero tampoco puedo perder mi norte porque sí, a lo mejor, es que incluso, no sé, a lo mejor esto puede sonar muy, muy tonto, pero a lo mejor Triggers podría tener más éxito del que tiene ahora, pero a lo mejor a costa de que yo ya no me sintiese tan bien con Triggers y no fuese como Triggers tiene que ser. Porque, perdón, no es que los considere ni malos, ni buenos, ni mejor, ni peor, pero por ejemplo, yo no quiero ser AJ Smart. AJ Smart creo que tienen un éxito muy bueno y Ideo también, pero es que yo no quiero ser ellos. Y a mí la prueba está en que luego vienen gente a mis talleres o compra mis herramientas y me dicen, tío, vengo rebotado de estos cursos, he llegado al tuyo y en 2 horas he aprendido más que en una semana con esta gente. Y digo, bueno, pues es que esto es lo que yo quería. Si por ahora llego a 1/10 de las otras personas, bueno, pues poco a poco, tampoco tengo que ser lo otro, ¿no? Pero bueno, cosas prácticas, por ejemplo, lo que a mí me ayuda mucho la data. Desde la pandemia, pues obviamente herramientas físicas de trabajo, como son mis mazos, ¿no? de ideación. ¿Qué pasó? Cayó en picado, obviamente. Se cierran las oficinas, la gente sale a su casa, no puede utilizar herramientas analógicas para trabajar entre ellos, las ventas caen en picado. Nuestras ventas cayeron un 70% en los primeros meses de pandemia. Y aún así, algo se siguió vendiendo, que fue increíble, pero bueno.
Al final las puedes utilizar en casa.
Claro, yo sí, pero creo que no era la prioridad. Cuando el mundo se estaba cayendo, creo que no era la prioridad comprar triggers, pero bueno, estupendo, ¿no? En todo caso, ¿qué pasaba? Nosotros nos enfocábamos continuamente a vender creatividad y a vender innovación y a vender mejores ideas. ¿Qué pasó después de la pandemia? Que gracias a Javi nos dimos cuenta que la conversación estaba más en motivar al equipo, coordinar al equipo y sacar energía al equipo en las reuniones, porque las reuniones habían exprimido energía de repente. Pues, ¿qué hicimos? Toda nuestra data y nuestras keywords fueron a... La herramienta es la misma, y es verdad que funciona de esa manera, ¿no? Pero la vendíamos de una manera, ahora la vendemos de otra. El beneficio sigue siendo el mismo, y eso fue gracias a Javi y la data. O sea que, obviamente, es un tándem muy importante.
Me parece muy inteligente por tu parte el haber tenido siempre a esa persona de data dentro de la empresa. ¿Cómo evitas personalmente que la data te corte, entre comillas, las alas a la hora de la parte más creativa, que es exploración, ¿no? Que al final es, no sé lo que va a pasar con esto, pero quiero probarlo. ¿Cómo podemos intentar evitar que la data corte esas alas porque no es una decisión segura, entre comillas, ¿no? Lo que quieres explorar.
Hombre, yo lo que te puedo hablar es de mi experiencia, y en mi experiencia, para lo que yo hago y los productos que yo hago y que vendo, lo bueno es que yo estoy en constante contacto con personas por mis talleres, por mis charlas, por mis clases, por mis formaciones. Es que yo no produzco dinero si no estoy en contacto con una persona, porque es la única manera en la que tengo de producir dinero, porque todo mi negocio se basa en eso, excepto la venta de productos, que digamos que es un poco más de la data, etcétera, ¿no? Entonces, eso se combinaba continuamente con lo que hacía Javi, y lo veía Javi, y era un diálogo entre los dos. Él me decía, Ale, es que hay que crear más productos de innovación, perdón, más cartas de ideación, y yo, porque es lo que me dice la data. Y yo le decía, claro, Javi, pero es que la data solo te dice cosas sobre cosas que ya tenemos, porque no te puede decir que buscan triggers, herramientas de reflexión, porque nunca la hemos hecho. Entonces, ¿cómo te lo va a decir la data? Pero yo en los talleres me encuentro como que no saben cómo reflexionar con los equipos. Pues acabamos sacando una herramienta de reflexión que se podía vender gracias a la forma en la que la gente buscaba cosas de reflexión en Google, etc.
¿Y te ha pasado alguna vez tener esta discusión en un taller? Es que los de inteligencia de negocio nos dicen esto y estamos peleándonos con tal.
Sí, pasa muchísimo. La diversidad de criterios está ahí siempre, y la verdad es que fastidia mucho a los equipos. Yo creo que eso, para mí, es otro punto, es otro tema. No creo que solamente con lo de la data. Me parece que los departamentos suelen ser muy egocéntricos y muy ombliguistas. Y obvio que la creatividad es importante, pero es que obvio que la tecnología es importante también. Entonces, como están montadas las empresas, tienden a crear silos y tienden a crear yo defiendo mi lado, en vez de crear equipos multidisciplinares que lo que defienden es el proyecto, no el departamento.
Y así, en tu experiencia, en lo que has ido tratando, porque eso, posiblemente, no estoy seguro, tú me dirás, en alguno de tus talleres quizá el problema central igual era ese, ¿no? De cómo reestructuramos o cómo hacemos ciertas estructuras o creamos tipos de equipos para poder solventar este problema, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esto y cómo has visto que había una solución posible?
Es un tema muy complejo, y además, o sea, a mí me apasiona porque, claro, yo empecé, cuando empecé con todo esto, más la parte de facilitación, etcétera, yo digamos que me empecé enfocándome solo en la ideación. Luego me di cuenta que la ideación no era todo. Bueno, era más joven entonces, ¿eh? Perdóname. Algo obvio, pero era más joven entonces, no lo sabía. Y de la ideación pasé a diseñar el proceso. Luego de diseñar el proceso me di cuenta que el equipo también tenía mucho que ver. Y entonces empecé a diseñar el equipo y esa parte de comunicación, etc. Y ahora me estoy dando cuenta que el tema organizacional es tremendamente importante y que es otro gran temazo de cómo se organiza el equipo, cómo se organiza la empresa, que cómo da las órdenes, cómo no las da, cómo se reparten las responsabilidades. Y es un tema en el que me estoy metiendo poquito a poco, que ya he hecho pues, algunos proyectos, he hecho alguna consultoría, he tocado algunas cosillas. Pero bueno, todavía estoy aprendiendo, sinceramente. Y bueno, me apasiona mucho porque es que de verdad es un temazo. Es un temazo y también ahora mismo es muy complejo. Y lo bueno y lo que me apasiona de eso es que yo creo que lo que soy muy bueno es en tomar un tema muy complejo y simplificarlo. Como he hecho con la ideación, como he hecho con los procesos creativos y ojalá dentro de un año esté grabando podcast sobre cómo tengo mi mirada sobre cosas organizacionales que sean mucho más sencillas.
¿Ahí has notado alguna diferencia por sector o por tipo de empresa, tamaño de empresa que hayas dicho tú, estas tienen más problemas, estas lo están solucionando mejor, quizá porque acaban de empezar?
Bueno, yo creo que una cosa que sí que he notado es que las empresas de innovación, creatividad, diseño, etcétera, suelen como vanagloriarse de que actúan muy bien y de que se organizan muy bien y que son muy libres y muy flexibles. Y sinceramente su mayoría no lo son. Son mega compartimentadas, mega rígidas, mega jerárquicas. O en unas ocasiones quieren hacerlo de una manera diferente, pero no saben cómo. Tampoco lo saben. Tienen una buena voluntad, pero no lo saben. Entonces sí que he notado ahí un poco que parecía que sí, pero no.
Como que tienen que vender que sí, pero que al final tienen el mismo problema que el resto, ¿no? Quizá, a veces.
Sí, bueno, imagino que tiene que ver con un tema de que sigue siendo humano, pero hay mucha necesidad de control de los estamentos más de arriba, ¿no? Muchísimo dificultad de dejar ir, de confiar, de delegar y... Es un problema real. Bueno, un problema real. Es una situación real que pasa muchísimo, ¿no?
Y es un problema real porque al final están empresas que supuestamente deberían tirar por el progreso o por la innovación, están pecando quizá de ser demasiado conservadoras para evitar tener errores. Porque al final si estás controlando es que quieres que las cosas se mantengan en vez de que avancen. Rollo, oye, no me muevas aquí que igual se me tambalea todo y me da miedo que algo salga mal y caiga. Es más conservador la perspectiva.
Claro, también ten en cuenta que, por ejemplo, las empresas que se han hecho famosas por su consultoría en innovación y promover innovación, la realidad es que son todas corporativas. O sea, son todas franquicias de grandes corporaciones. No voy a nombrar ninguna, pero todos lo sabemos, ¿no? Y entonces son empresas que por mucho que te ofrezcan pues más vacaciones que el resto, que puedes ir a tu casa a hacer remote work dos veces a la semana o lo que sea, y muchos viajes de anuales de conocerse todo el mundo en Grecia o en Panamá, al final siguen funcionando con unas jerarquías tremendas, unas jerarquías pero muy, muy fuertes, que luego tienen un gran conflicto con los creativos y las creativas que trabajan ahí, los diseñadores que trabajan ahí. Y bueno, es una realidad, es un conflicto porque siguen funcionando de la manera tradicional, vendiendo un producto que es innovador, pero que es innovador en el resultado quizás, pero no en el proceso ni en la forma en la que funciona. Que no digo que esté bien o mal, digo que simplemente que es.
No, María, no estamos juzgando lo que hacen, cada uno hace lo que puede, porque también muchas veces desde fuera es fácil verlo, decirlo, pero desde dentro te cagas para cambiar dos cosas, ¿sabes? Incluso en empresas no tan grandes ya. Pero hay una cosa de las que has dicho que es, en este caso, estamos hablando de que la empresa está estructurada en una jerarquía y eso digamos que forma parte del, podría decirse, del contexto, ¿no? del ambiente. Yo he estado viendo, sobre todo este último año, porque me interesa mucho el tema de cómo organizar la casa o cómo organizar X cosas, cambia también la forma de pensar o cambia cómo te sientes. ¿Has notado que muchas veces, o que muchas veces no, que en algunos casos pueda ser un problema de cómo está montada la empresa, cómo, que quizá se creen que poniendo muchos espacios abiertos ayudan, pero en realidad quizá no están ayudando, o al revés? ¿Has visto algo de organización o eso te lo saltas porque aún no has llegado ahí?
Bueno, para mí, o sea, yo hace ya, bueno, hace como un par de años así que vengo bromeando sobre un término que es el de design washing, que, o sea, tenemos el pink washing, ¿no? Que es como las empresas que hacen un lavado de cara sobre el tema, pues, más de feminismo, igualdad, etcétera.
Sí.
Y que por hacer una cosita, pues ya se lavan la cara y ya es como, ya somos feministas, ¿no? O el greenwashing, que es lo mismo, pero en temas medioambientales. Pues para mí también está el design washing. Y está el que dice, mira, te voy a poner aquí una pared composites y aquí unos tableros que se mueven y te puedes mover donde quieras de la oficina. Ya está. Ya somos una empresa moderna y a la última y súper abierta y súper flexible. Bueno, estamos en un momento en el que todo se puede comprar, entonces es fácil comprar esas cosas y has comprado la innovación. Bueno, ayuda, puede ayudar, ¿no? Y está guay, pero no puede ser lo único.
Los posis son necesarios para la creatividad.
Hombre, se puede hacer muchas cosas sin posis, pero ayudan.
3M ha descubierto la píldora mágica. Porque es verdad que está en todas partes, ¿eh? Sí. Ha sido una cosa, lo que aparte se utiliza posits, porque no sé por qué, pero tiene un extra de algo, entre ellos que pegan mejor. Mi experiencia, los demás no suelen pegar tan bien y estos aguantan más.
Yo contribuía muchísimo a esto y desde que empecé por obligación por la pandemia a usar Miro, ahora también, por ejemplo, uso Miro en mis talleres físicos. Y entonces ya no utilizo ni un solo papel. Y va genial, la verdad.
Pero Miro también tiene posits. Ojo, claro. Que cogieron el concepto y dijeron, no, pues aquí también.
Así sí, que... los digitales. A veces utilizo circulitos en vez de posits.
Ojo. Pues los circulitos se suelen utilizar para votar. Que sí, yo sepa.
Cierto.
Como me mola mucho el setup que tienes tú para Miro. Entiendo que tuviste que plantearte en algún momento, oye, ¿cómo resuelvo este problema? No puedo hacerlos en persona. Las reuniones y los talleres online desgastan el doble o el triple que uno personal, porque es verdad que estar online gasta mucha más energía y estresa más y agota más. ¿Cómo planteaste este problema y cómo lo solucionasteis?
Pues, a ver, yo creo que sí que es, o sea, es cierto todo el tema online que agota un poco. Yo creo que agota de diferente manera que agotaba físico, porque físico también agota estar en una reunión que te parece un peñazo. Yo también, o sea, yo me lo he tomado muy en serio el tema online y creo que, o sea, ha dado su resultado muy, muy fuerte. Entonces mis talleres son completamente diferentes a los talleres que la gente suele hacer o bueno, son míos, ¿no? Pero son una experiencia. Yo lo monto como una experiencia. Y la verdad es que yo doy muchísimos talleres de 3 horas, que suele ser el estándar del que doy, y el comentario más común que me suelen decir es no me puedo creer que haya pasado ya 3 horas. Es el comentario que me suelen decir, pero siempre. Entonces, yo creo que al final, sí, obvio que agota. Lo que pasa es que lo que más agota es entrar en una reunión sin saber la intención, sin saber de qué va, sin saber cuál es tu papel, si estás escuchando solamente a un tío en la pantalla y ya está. Eso es lo que agota, no el reunirse online en sí. Y ya agotaba en físico.
¿Y cómo lo has solucionado? O sea, ¿qué técnicas, qué aprendizajes has tenido que te han ayudado a hacerlo más fluido, a hacerlo más ameno?
Pues una de las cosas que más hago es cada vez que tengo que explicar, intento explicar mientras menos cosas mejor, sino más bien desarrollar ejercicios para que las personas lleguen a las conclusiones que yo he llegado. Entonces, propongo un papel muchísimo más activo de los participantes, que de verdad son participantes, no son audiencia, Continuamente los estoy dividiendo en pequeños grupos para hacer pequeñas tareas y volver. Es pensar continuamente cómo hacer algo de manera que la gente esté en un papel activo, no esté en un papel pasivo. Es, en grandes rasgos, es eso. Y después, bueno, aquí no se ve porque solo está el marquito así pequeñito, pero yo ya tengo, o sea, tengo todo un set montado para poder explicar las cosas mejor. Por ejemplo, una de las cosas, a ver, creo que puedo cambiar de... No, no puedo cambiar de cámara mientras hablo. Pero bueno, no, tengo aquí una mesita con una cámara cenital con la que continuamente tengo herramientas como estas, que puedo escribir como si fuese en pizarra de esta blanca. Tengo un panel aquí de pizarra blanca, pero de color. Continuamente explico cosas con las manos y las dibujo, porque a mí me parece que lo bonito es mezclar lo analógico con lo digital, y ahí está la magia real. Yo no puedo explicarte muchas cosas así solamente por voz, necesito dibujarlas. Y entonces pongo herramientas para ello y para que las personas también lo puedan hacer. Y ahí es cuando las personas se quedan como, vale, estoy atento constantemente porque pasan cosas constantemente, y no solamente por el hecho de que pasen, sino porque tiene sentido con lo que se está haciendo, ¿no?
Sí, de hecho me pareció muy curioso porque, no sé si tú lo habías visto antes, yo fuiste el primero que le vi la combinación de tener una cámara mirando hacia abajo, más la cámara de la cara, combinar miro con las cartas, que las creo que triggers inicialmente, no sé si inicialmente o ahora mismo sigues, tú coges las cartas tal cual y las vas poniendo de modo que se vean y que el resto las vea aplicadas, ¿no? Aunque tú las tengas físicas. Y después sí, aparte lo tienes en digital.
Una de las cosas que estuve experimentando es las cartas que he enseñado antes, pues son cartas, como para que no lo sepas, son cartas de ideación, entonces tienen una pregunta con la que la gente puede idear. Entonces, una cosa que experimenté es este tablero que tengo aquí, que he dicho que tengo la cámara cenital. Ese tablero puse un croma verde, básicamente, y entonces enseñaba la tarjeta, y detrás de ese croma verde estaba el tablero de miro, donde la gente ponía los post-its digitales alrededor de la tarjeta física que yo estaba enseñando, que se veía a mi mano cambiándola, la siguiente, tal y cual. Entonces esas cosas a mí me encantan, porque es que de verdad es experimentar con el formato y le añade otro toque. Y creo que nos hemos encasillado mucho en las cosas. O sea, no sé, como que he visto muchos facilitadores centrándose en, vale, paramos de que todo el mundo baile, venga, levantad la silla y hacer así, cosa que me parece súper antinatural, súper incómodo, súper bastante de vergüencilla ajena, y hay otras cosas mucho más interesantes que experimentar y añadir energía.
Completamente. A mí me da bastante mal, bastante palo el tema de que levántate, baila, no sé qué, como... Déjame en paz, ¿sabes?
Parece el campamento de verano.
Claro, parece esto, ni que fueras Tony Robbins, ¿sabes? Saltando en la camilla elástica. Vale, pero hay un ejercicio que haces en al menos para romper el hielo, que es el tema de los gatos. ¿Por qué gatos? ¿Por qué qué gato eres hoy?
Bueno, utilizo mucho lenguajes que puedan sorprender a la hora de hacer cosas, ¿no? Entonces yo es un ejercicio que llevo ya haciendo como 2 años o así, porque funciona muy bien. Siempre hay gente que no lo conoce, ahora ya estoy haciendo spoiler con esto, pero tengo otros muchos más, no pasa nada.
Sí.
Pero sí, tengo como para empezar un taller, simplemente pregunto a la gente cómo se siente. Pero este es un buen ejemplo, o sea, tú puedes empezar una videollamada de Zoom y empezar, oye, ¿cómo sentís? Lo que vas a recibir es un silencio, una planta rodadora, pero tremenda, que te va a dar en la cara, te va a tumbar, ¿no? Del silencio que va a haber. ¿Qué pensé yo? Bueno, voy a montar una forma divertida en la que la gente quiera compartir cómo se siente. ¿Qué hice? Un tablero de miro con un montón de fotos de gatos en plan memes, así de, pues, el típico con una cara muy asustado, el otro que sí, trepando por la pared, no sé qué. Y les dije, vale, pues empezamos el taller, quiero que me expliquéis cómo sentís, pero lo vais a hacer poniendo un post-it al lado del gato que refleje mejor cómo os sentís ahora mismo. En 2 minutos, bueno, en 1 minuto y medio ya tengo a la gente con todo el mundo, con todos los post-its puestos, y voy un poco a hacer una rondita de, a ver, pues eso, como poner nombre con el post-it, ¿no? Pues digo, Ezequiel, ¿este gato por qué? Y ya tú, pues claro, tú pones el micro partiéndote el culo diciéndote, jaja, pues que mira, es que me pasó hoy, no sé cuánto. Y ya el taller cambia totalmente. Entonces, a eso es lo que me refiero, que está muy bien preguntar a la gente cómo se siente, pero no lo hagas. Si ya sabes que vas a recibir silencio, piensa forma de hacerlo diferente.
¿Recomendarías buscar soluciones de ese estilo para las reuniones que hacen cada semana empresas? Porque claro, al final las empresas, y cada vez más especialmente estando online, es como que quieren tener la reunión esta de 15 minutos, la reunión del viernes, la del lunes. Estuvo, coño, me paso reunido todo el día. Y aún por encima, que te da la sensación de que hablas de muchas cosas y no te quedas con nada. Rollo, hablamos, pero no sacamos nada en claro, ¿no? ¿Cómo podemos evitar, o tú tienes alguna experiencia de cómo evitar esa sensación de nos vamos sin nada y he perdido el tiempo?
Hombre, yo creo que para empezar de nuevo la intención de la reunión tiene que estar bien clara y preparada. Y después sí que recomendaría que tiene que quedar de alguna manera visual. Si es una reunión para organizar tareas, pues utilizar lo que queráis, pero desde un Google Doc a Trello a Monday, lo que queráis. Si es una reunión para idear, pues de alguna manera lo mismo, desde un Google Doc al chat mismo, pero hacer conclusiones y que estén escritas y que queden claras visuales. Para mí esa es la base de terminar con algo. Es que si no, es difícil, pero plásmalo visualmente, de la manera que sea, es lo que diría.
Vale. Pues no te voy a entretener mucho más. Yo creo que hemos hablado un montón de cosas. Estamos en la hora, así que no me paso ni me quedo corto. Estamos ahí redondito. Haz tu spam. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, cómo podemos contratarte, si queremos contratarte, qué podemos hacer.
Vale, pues por un lado podéis echar un vistazo a todo lo que hace la marca que creé, con la que ya llevo unos 4 y pico de años trabajando. Triggers, pues si buscáis, bueno, si ponéis en el navegador try triggers, try de probar y triggers, que son con doble G, TRIGGERS, triggers.com, pues ahí
lo dejo en la descripción, en el primer comentario, para que le puedan ir directamente a un clic y no se pierdan.
Así veremos la data de quién viene por ese clic. Y nada, pues ahí podéis ver todos los productos que vendemos, desde cartas de ideación, algunos talleres que voy haciendo abiertos, porque normalmente me suelen contratar más para privados, para dentro de las empresas. También tenemos las cartas de ideación en digital, que es un producto que sacamos hace también 1 año y medio y que está funcionando últimamente muy bien. La vendemos hasta más que la física y es un producto que lo puedes utilizar para tus reuniones de Miro, para las Zooms, para lo que te dé la gana para la hora de idear, ¿no? El libro también lo podéis encontrar ahí en tradetriggers.com o en la editorial Gustavo Gili, que es la que editó el libro. Y nada, en redes también vamos poniendo un poquillo lo que va saliendo. Por otro lado, si queréis ver más mi cuenta personal, suelo poner más reflexiones mías y bueno, un poco más de mí. Pongo muchas stories del backstage de lo que hago. Entonces, pues en Triggers no suelo enseñar tanto eso. Pero en mi canal personal de Instagram, Alejandro Masferrer, ahí sí que suelo poner mucho, pues que si ahora estoy haciendo este tablero de Miro de esta manera, me lo estoy inventando porque voy a tener un taller de tal. O mira la nueva cámara que me he comprado para hacer no sé qué. Como que ahí sí que enseño muchos truquitos y cosas de eso, entre bambalinas.
Eso en realidad mola bastante, porque también da... Es un punto de vista distinto y es como que entran más en contacto contigo, ¿no? Como persona, como digamos, cabeza visible también de la empresa. Y siempre, siempre está guay. También das tú las facilitaciones. Si te conocen, entre comillas, un poquito más a través de verte en redes sociales, pues también es más guay, ¿no? Cuando va a hablar contigo y tal. Seguramente alguno te ha dicho, oye, te he sido desde hace no sé cuánto tiempo en tu perfil y tal.
Me ha pasado y eso mola, porque justo es eso, al final saben a lo que van y también lo que te decía antes, pues cuando me contratan se suelen sorprender siempre de wow, sabía que iba a estar guay, pero ha estado muy bien, pero eso, saben a lo que van, no dicen voy a contratar a este chico a ver si me hace que esta gente trabaje más porque hay que darle con el látigo. Sabe que yo no me dedico a eso, entonces eso está bien.
Está genial. Bueno, pues muchas gracias por venir y por dedicarme este rato con todo lo que tendrás que hacer, como todos. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dejad un comentario, dejad un like, suscribíos. Si queréis contratarle, le vais y le decís que venís de parte mía o que venís del podcast, así igual hacemos aquí un trapicheo él y yo de intercambio de audiencia. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Alejandro. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme. Que vaya muy bien.
Hasta luego.
Chao.